Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Juan Rodríguez. Una semana más, no hemos podido coordinar para juntarnos para grabar en vivo y transmitir a través de Facebook Live, como hacemos usualmente todas las semanas, para poder seguir diciendo que hemos publicado un episodio nuevo cada semana ininterrumpidamente por ya casi 7 años. He armado este capítulo con retazos de capítulos anteriores. Entonces lo que van a escuchar es primero una discusión sobre la zonificación urbana, cómo intentar mantener las construcciones antiguas, clásicas, sin que eso le cueste un ojo de la cara al dueño de la construcción. En ese segmento participa el que ahora es congresista, Alejandro Cavero. Después el segundo segmento es sobre el liberalismo en el Perú. ¿Qué significa ser liberal en el Perú? También ahí participa Alejandro Cavero. Y el tercero, ahí sí ya no está Alejandro, es sobre las fobias, sobre nuestras fobias y, en fin, ahí comentamos algunos ejemplos. Entonces, esto es lo que tenemos esta semana. Son tres segmentos de episodios pasados que estoy recuperando. Y bueno, ojalá les guste.
Bienvenidos para quienes recién se conectan. Esto es Nación Combi.
Su volante es morado. Morado, partido morado, ¿no?
¿Cómo va a ser morado? ¿Qué te pasa?
Ese es, en el contexto actual, ese es casi
es azul.
Ofensivo.
Ah, es azul. Discúlpame, debe ser el tipo de configuración de mi pantalla.
Mi cámara, estás daltónico, mi cámara es tan mal, creo. Sí.
No, sí, bien, creo azul, que
no, sí se ve, el problema es Eric, como siempre.
me dijeron, señor, estaba en el partido volante, señor, ¿usted es del partido morado? No, allá, deme su volante, gracias.
Está bien. Bueno, nuestro segundo tema.
El segundo tema es sobre la noticia esta del INIM, de la preservación de las áreas verdes, de lo cual el amigo Hans ha tenido mucho que decir. Justo he visto así, entraba a Twitter y encontraba un comentario suyo sobre el tema. Así que, por favor, da el play de honor.
Los municipios tienen sí, y ahora me convierto en
Hans. Inevitable.
Los municipios tienen, siempre soy el primero. Los municipios pasan por que pueden cambiar las zonificaciones. Últimamente ha habido dos grandes casos, uno en Miraflores, tratando de reconstruir el tema de zonificación, también ligado al tema de los Airbnb y el tema de si podían o no podían tener a las personas, si es que la zona lo permitía. Y lo otro, lo de Lurín, que afectaba la zona de impacto ligada a Pachacámac, porque de Pachacámac se veía el mar, se veía lo que seguía desde el santuario. Es un santuario que tiene 3.000 años, por lo menos, donde la gente va, y si alguien no lo sabe, ya han escuchado el mito de Curinaya y Cahuillaca, desde ese lugar se tiraban hacia el mar. Entonces, este tipo de zonificación, que también está protegida, bueno, los regidores del municipio dijeron, no güey, igual acá pueden construir edificios de 12 pisos y Cahuillaca y Curinaya que vayan para otro lado, ¿no?
Yo creo que el problema de fondo es, como siempre nos hace recordar Pablo Secada, de que en Lima nunca se ha aprobado un plan de zonificación macro, ¿no? O sea, ellos propusieron, exacto, que haya una gran distribución de tal manera que todos sepamos que las fábricas están en este lugar, ¿cómo se llama? Este Lurín que va a ser verde, digamos, que nos va a dar cierta clase de beneficios. En Lima nunca se aprobó eso, y eso permite que se tomen esta clase de decisiones disparatadas, ¿no? Como que ya ahora sí, ¡fum!, pueden construir. Y claro, eso es una cosa. Y la otra cosa es que si queremos que Lurín sea verde, que se mantenga verde, bonita, como a muchos nos gustaría que sea, o sea, yo le he sacado provecho a Lurín un montón, porque yo iba ahí a hacer caminatas, he hecho campamentos ahí con los scouts, le hemos sacado un montón el jugo, le íbamos caminando hasta la playa, nos bañamos en la playa, regresamos al campamento. Entonces, eso es un lugar bonito, pero es un servicio que nos está dando Lurín a todos los que vivimos en Lima, y eso cuesta, pues, mantener. Y justamente esa es una de las manifestaciones que estamos viendo ahorita. O sea, el campesino, o el que tiene tierras ahí agrícolas, saca un ingreso por tener esas tierras verdes, ¿no? Pero sacaría mucha más plata si lo vende ahorita para un proyecto inmobiliario. Entonces, lo que se hace en otros países, en Estados Unidos es bastante común esto, en Inglaterra, en Alemania también, que si quieres que una zona se quede verde, bueno, eso cuesta, pues. Y hay que darle un tipo de ayuda a ese campesino para que no venda su tierra. En España lo que se hacía era dar dinero directamente a los campesinos, a cambio de que ellos sigan produciendo, no importa que sea mucho o poco, y con eso se mantenían, ¿no? Ahora, el problema es que eso técnicamente es una subvención al agro, que para legislaciones ¿cómo se llama? Supranacionales, no todos lo permiten, ¿no? Entonces, en España, por ejemplo, han tenido que reducir un poco.
Pero eso no era solamente zona agrícola, o mejor dicho, siendo zona agrícola ya la utilizaban para varias cosas, Mamacona, o sea, habían varios centros turísticos, se hacía para otras cosas, ya habían comenzado a hacer algún tipo de actividad correlacional. Pero acá la idea detrás es, ¿por qué no hay un plan urbanístico nacional o de Lima, o de por lo menos de Lurín, que pueda ser tomado en cuenta? ¿De algo se puede hacer desde el Congreso?
Mira, yo sí, digamos, coincido en que tú no puedes tener 43 feudos en Lima, pues es una desgracia. O sea, Lima necesita tener grandes zonas metropolitanas con cuatro alcaldes, Lima Sur, Lima Norte, Lima Este, ¿no? Y Lima Centro, y que puedan planificar la ciudad. O sea, tú no puedes pasar que en Lima tú cambias los parámetros de altura de los edificios de una calle a otra, pasan de un distrito a otro. Es brutal, es un desorden espantoso la zonificación y los parámetros de altura en la ciudad de Lima. Eso tiene un impacto tremendo en la calidad urbanística que tiene la ciudad. Eso como primera cosa. Estas decisiones no las debería tomar un municipio como el tamaño, o sea, una decisión tan importante con un impacto para toda la ciudad, incluso sobre patrimonio de hace 3.000 años, como menciona Eric. No puedes, esa decisión no la puede tomar un municipio como el de Lurín, ¿no? Porque digamos, tiene que haber una decisión a mucho mayor nivel, creo yo.
Segundo,
sí, ah. yo soy siendo liberal de derecha y creyendo en la economía de mercado, soy un defensor acérrimo del patrimonio cultural, ¿ya? Yo creo que el patrimonio tenemos que protegerlo porque no tiene reemplazo, es absolutamente irreemplazable, ¿no? Y tenemos que protegerlo y tenemos que cuidarlo. Yo cuando era y el patrimonio, además, tenemos que quitarnos esa idea de que el patrimonio es algo que es como una joya que tú agarras, recuperas y la tienes en un museo, a la cual sirve solo para mirar. El patrimonio tiene que estar integrado en la economía y puede ser una fuente de ingresos y de desarrollo para mucha gente, ¿ya? Yo recordaba hace muchos años, a mí esto me impactó mucho, es una historia personal. Yo cuando era chico, a mí me encantaba la Casa Marzano, ¿ya? No sé si la han visto, ¿me recuerdan? La Casa Marzano que quedaba
en la Avenida Arequipa.
Era una casa espectacular. Yo cada vez que pasaba la veía y me parecía una casa alucinante, me encantaba, ¿ya? Siempre crecí admirando mucho esa casa. Y recuerdo que un día agarraron y la tumbaron de un día para otro y construyeron esta cosa horripilante, espantosa, que se llama Compupalas, que es un edificio amarillo, horrible.
La caja de zapatos.
Horrorosa. Lo hizo, dicho de paso, eso lo hizo López Aliaga, ¿ya? López Aliaga.
Ya todos sabemos a dónde iba esto.
Hizo Compupalas.
Derechito.
¿Por qué? Porque en ese momento se entendía que era más rentable que tener esa casa. Antes de que la declararan patrimonio cultural, la destruyeron para hacer Compupala. Porque le iban a declarar patrimonio y ¡buah! La tumbaron, ¿no? Esa casa de patrimonio hubiera servido para tener un hotel espectacular, un restaurante espectacular, un centro de cualquier cosa que hubiéramos querido hacer. Astrid y Gastón hubiera podido funcionar ahí en vez de funcionar.
Ok, pero ¿por qué la familia lo vendió? Finalmente lo vendió la familia.
Lo que pasa
por algún motivo la familia lo vendió.
A ver. Sí.
A ver, mira, yo una vez hice un reportaje sobre eso, y uno de los problemas que hubo es que el INC dijo abiertamente que no lo iba a declarar patrimonio, nunca jamás, por la combinación de estilos que tenía, porque la casa tenía, o sea, la casa no fue construida para que sea museo, ni para que sea ministerio, fue construida por el señor Marzano en honor a su esposa, ¿no? Y incluyó en la casa varios estilos, mezcló, que eran los estilos que le gustaba a su esposa. Entonces, al final, la casa no era un solo estilo, ni era representante de nada. Entonces, el INC declaró que no le iba a declarar.
Sí, yo recuerdo.
Además, para ser declarado patrimonio monumental, es decir, edificio, tiene que pasar una temporalidad, que eran 100 años. El edificio no cumplía ni siquiera la temporalidad.
No, pero podía, si era representante.
Hay otras casas de Miraflores que son en la misma época y son patrimonio cultural. Sí, hoy sí, día, sí. ¿No?
Claro, lo que pasa es que son representantes de un estilo.
Por el estilo.
Si un representante de un estilo, sí. Pero esta casa ahora, no representa nada. Entonces,
lo que ya, integrar, ojo.
Y eso bloqueó un montón. Eso que el INC se declarara bloqueó un montón de otras cosas que podían venir. O sea, por
ejemplo, restaurar, o sea, lo que pasa es que muchas veces, y esto es parte del problema, cuando uno, me acuerdo citando una vez más hablando de Pablo Secada, un día conversando con él, estábamos hablando precisamente de este tema, y el problema es que tú para, o sea, la puesta en valor está llena de trabas.
Exactamente.
Por la idea, por esta idea que tenemos nosotros, que era la que mencionaba Alejandro, ¿no? Que es este, el tema de la restauración, o sea, la puesta, no es la puesta en valor propiamente, sino el fachadismo exacerbado.
Mira, pero,
que se ve bien bonito para ponerlo en un rincón, ¿no?
La gran mayoría de patrimonio hoy día en relativo mejor estado es patrimonio que tiene algún tipo de APP asociado a él.
Por supuesto.
O sea, tú ves la Huaca Puyana, por ejemplo. El restaurante es el que mantiene la Huaca que funciona ahí. La Huaca Mateo Salado, que funciona con el Estado, un desastre, abandonada, destruida. Claro. ¿No?
Ahí, este, ahí desguazan carros.
Mira, no, tú a ver, güey, Alejandro. Va por, es un buen lugar, pero te explico la historia porque mi padre fue jefe de patrimonio de la Nación. Así que la conozco de primera mano. El tema es que la historia en el Perú tuvo dos modalidades de arqueólogos. Los arqueólogos que restauraron, y ahí tienes Puruchuco, es el mejor ejemplo, y Chanchan, que fue lo que restauró mi padre. Y el otro modelo eran los arqueólogos de recupera sin tocar nada ni poner restauración, que es tal como lo que hicieron en la mayoría de las huacas. Así lo encontramos y no inician el proceso de reconstrucción. El fenómeno que se generó en México, que sí reconstruían, recuperaban y reconstruían, es turismo, es dinero. El fenómeno que acá tenían era no asociarse ni siquiera con su comunidad local. Proyectos como el Dragón, como el Brujo, como la Huaca de Moche, lo que hicieron fue intervenir con la comunidad, recuperar un pedazo. Si tú te das cuenta, no han reconstruido. Lo que han hecho es recuperar y restaurar. La reconstrucción en el Perú solamente han habido en tres lugares: la Huaca del Dragón, Puruchuco y Chanchan. Los tres trabajó mi papá. Entonces, es claro que el modelo no fue ese.
Es una tendencia mundial, aparte, porque en la ONU, por ejemplo, se oponen a que tú recuperes ese lugar. Así como lo encontraste, así tiene que quedarse, ¿no? Y claro, la respuesta de países como Perú era, ¿qué te arrasa? O sea, México ya
restauró
todo, claro. Hasta Stonehenge la han movido con grúas de un lado para otro, y la, ¿cómo se llama?
Abu Simbel lo cortaron. Pero, y lo subieron de la posición.
Claro, mira, eso por ejemplo para el caso de Huacas, ¿no? Pero yo te digo, por ejemplo, el caso del centro de Lima, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, las casonas coloniales, ¿no? Hoy día las restauramos y las tenemos ahí como reliquias, ¿no? Las,
o sea, pero no, y no las restauramos, que es parte del tema. O sea, el asunto es que
los
requisitos para poder hacer una intervención arquitectónica, para poder apuntalar la casa, es infranqueable. Entonces, lo que ocurre al final es que viene el amigo Martín Bogdanovich, le pone dos manos de pintura, ¿no es cierto? Le hace un dibujito al costado de la pared que se ha caído, y eso es el plan de problema para el bicentenario.
Porque sigue siendo, el problema ya es que sigue siendo propiedad privada, entonces no puedes intervenir, no puedes poner plata pública en propiedad privada.
Claro.
Y eso es una pregunta que te quiero hacer. ¿Tú consideras que el patrimonio cultural debe ser propiedad privada? ¿O es propiedad del Estado?
Mira, puede mantener su figura de propiedad privada, pero la propiedad privada también, digamos, no tenemos todos derechos reales, la propiedad privada también tiene ciertas limitaciones.
¿Propiedad o posesión?
No, la propiedad. La propiedad.
Pero
la propiedad,
por eso, ¿sería posesión siguiendo el principio?
No, sería propiedad privada, pero tiene ciertas limitaciones, no la puedes destrozar, la puedes vender, la puedes transferir, ¿no? Pero no la puedes derruir, ¿no?
Pero entonces un municipio sí puede cambiar la zonificación, afectarlo.
Pero es que, pero ahí también, ahí está el incentivo, está el incentivo de que pierda valor, que es el, no sé si han escuchado, es digamos una historia harto conocida en Lima, que es el tema de yo soy dueño de un predio, ya yo tengo mi patrimonio monumental. No puedo construir, no puedo arreglar, no puedo apuntalar, no puedo hacer nada. Entonces, como mi propiedad no vale nada y se cae, entonces no puedo alquilarla a un restaurante, no puedo hacer nada, no me dan las facilidades. Entonces no vale nada mi propiedad, vale más si se cae. Entonces, ¿qué hago? Abro un caño, porque mi terreno es de tierra, y dejo a que la pared se erosione hasta que se caiga todo. Entonces yo hago así, y la boto, porque ya listo, ya dejo de ser patrimonio.
Por eso tenemos que generar mecanismos que hagan rentable la conservación. En Miraflores, por ejemplo, aplicaron este caso en que tú podías vender, en vez de derruir tu casa y hacer un edificio de 10 pisos, tú podías vender los derechos edificatorios de los otros 9 pisos que habían, a una constructora para que en una determinada zona de la ciudad distinta, donde la constructora, digamos, ya alcanzó el nivel máximo de construcción, pudiera construir dos pisitos más, digamos, ¿no? Y le pagaba directamente a la casa y le hacía rentable y poder conservarla, ¿no? En el tema, para que no haya incentivos, como dices tú, de abrir el caño o incendiarla o cualquier otra cosa, ¿no?
O vender un compoplaza, ¿no?
Claro. O vender a compoplaza.
Porque, de hecho, yo hablé con uno de los que había administrado la Casa Marzano en algún momento, o sea, uno de los que estuvo involucrado, y él me decía que no era rentable. O sea, que hicieron todo lo posible, buscaron financiamiento, buscaron alquilarlo para eventos, y en ese momento, o sea, porque no estamos hablando del boom económico, no estamos hablando del 2020, ¿no? Estamos hablando de un momento en el cual la economía pero no está tan bien todavía. Entonces, no habían suficientes eventos. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes se acuerda, Eric, a lo mejor se acuerda, que en esa casa hubo... No, yo también fui, pero es un concierto de metal. Hubo concierto de heavy metal fuerte ahí.
O sea, es totalmente verdad que, digamos, a ver, la Casa Marzano evidentemente nunca va a ser tan rentable como con Pupalas, pues, ¿no? Obviamente. Claro. Pero hay otro tipo de valor que tenemos.
Claro, hay otro tipo de ingresos que puede generar.
En el caso de patrimonio, para mí es bien importante porque el valor ya no es solamente monetario, sino es cultural. Claro. Tiene que ver con la construcción de
tiene un sociedad. Valor público de entorno,
hay,
de espacio.
Hay, además, común. Hay un patrimonio monumental, hay un patrimonio histórico.
Eso no quiere decir que deban perder plata siendo dueño. Hoy día, la realidad es que si tú eres dueño de un patrimonio cultural, pierdes plata o es capital muerto. ¿No?
También tenemos un patrimonio inmaterial, como las corridas de toros. ¿Qué opinas sobre eso? Es un patrimonio inmaterial, establecido por el Tribunal Constitucional. ¿Le abrimos el caño al coso de Acho?
No, el de Acho no es...
Hay que hacerlo como el Arenas de Barcelona. Ponemos una tienda de anticuchitos ahí adentro.
Es parte del patrimonio. Es parte del patrimonio cultural y monumental.
El Estado no se tiene que meter ahí, déjenlo funcionar, déjenlo trabajar, son los privados los que manejan Acho allá. Ellos tienen la libertad de hacerlo como mejor. Yo no soy nadie para que el Estado diga tú puedes, tú no puedes. O sea, déjenos tranquilos. Yo no soy taurino, pero creo que tienen el derecho a practicar ese espectáculo si ellos quieren hacerlo, ¿no?
Porque eso mismo que tú decías de ¿cómo se llama? O sea, de que el Miraflorín no reciba dinero por mantener su casa como está. Eso es lo que va a pasar ahorita con Lurín, ¿no? O sea, que, claro, todo el mundo sale a decir, wow, que Lurín se lo van a bajar, ¿cómo es posible? Le va a dejar de ser verde. Pero, a ver, mete plata para que se mantenga verde y ahí todo el mundo se abre, ¿no? Es, no, yo no, Ministerio de Cultura, no, yo tengo que... El Ministerio de Cultura está metiendo otras cosas.
O sea, pueden hacer otro tipo de... O sea, no tienes que cambiar la zonificación para hacer edificios de 10 pisos frente a la Huaca. Puedes cambiar la zonificación para permitir un complejo turístico público-privado que tenga, por ejemplo, no sé, distintos tipos de ecoturismo, de restaurantes, de poner en valor quizás pequeñas tiendas alrededor, pero sin digamos, hacer pues edificios de 10 pisos.
O sea, para que puedan diversificar, pero no crecer para arriba. Que es...
Yo digo, hacerlo rentable, que no sea perder plata, tampoco vas a ser millonario, pero que sea algo que no te haga perder dinero. Pues como
claro, pero ahí justo los ejemplos que ustedes mismos habían estado dando tienen mucho que ver con el... O sea, siempre va a haber alternativas mucho más rentables en el hecho de construir hacia arriba, hacer edificios, o sea, incluso que lo que me comentaba Hans, pues la Casa Marzano, en el mejor de los casos, ha podido ser un restaurante a todo dar, ¿ya? Igual hubiesen encontrado alternativas mucho más rentables que involucraban la tirada abajo de la casa. Entonces,
con Pupala seguramente es mucho más rentable, o sea, de todas maneras.
Pero sí, eso, entonces,
es recontra rentable.
El incentivo para el caño abierto sigue siendo el mismo. Entonces, ahí es donde creo que entra más a tallar la pregunta de Eric de ¿cómo hacemos para encontrar un modelo en el cual no existe ese incentivo? O sea, en el que no vayan a abrir el caño, porque digamos, yo quiero generar la mayor cantidad de ingresos posibles con mi propiedad, ¿no es cierto? Que es monumental. Entonces, de repente, esa no es la misma motivación que tiene el sector público, como el caso de la beneficencia, por ejemplo. La beneficencia le saca el jugo en la medida de lo posible, pero no se ve motivada a abrir el caño, porque es lo último que le convendría, ¿no?
No, es que tú tienes que generar la opción de que esa persona gane dinero con ese activo como está. Mira, yo, claro, por ejemplo, cuando estuve en Europa, conocí a una persona que había heredado un castillo, ¿ya? Heredó un castillo. No era un castillo así alucinante como el de Blancanieves.
No modesto, digamos.
Claro, un castillo que se caía a pedazos, pero era un castillo. Y él lo heredó y le dieron la opción. Y dijo, ¿y ahora qué hago? Porque mantener un castillo es un montón de plata. Y le dieron la opción de poner un museo dentro del castillo. Uh-huh. O sea, le dijeron, ya está bien, refaccionalo como buenamente puedas. y te vamos a dar la opción de que pongas un museo y cobres entrada. Y él lo no podía estar abierto siempre, ¿eh? Tenía que una vez por semana nomás podía abrir el museo. Pero con eso ya hacía suficiente plata para que se mantenga. No hacía plata para el castillo, pero por lo menos se mantenía claro, funcionando, ¿no? Entonces, claro, eso fue completamente privado, ¿no? O sea, era un castillo que le heredó como propiedad privada y encontró la manera de que se mantenga, ¿no? Entonces,
él, digamos, ahí es donde encuentras el límite entre que, digamos, hacerlo rentable, nunca tan rentable como con Palas, pero ahí es donde te digo que tiene que haber una suerte de mínima intervención, porque es algo que tiene una externalidad pública. Entonces, ahí es conservar la identidad, la historia del Perú. Entonces, no puede ser que, porque simplemente pueda ser más rentable hacerlo con Pupalas, te tumbes abajo, pues, sino también loticemos Pachacamac y hagámoslo terreno, porque seguramente eso es económicamente más rentable. Claro.
De hecho, no pudieras, porque hay restos arqueológicos y necesitas un CIRA. Y eso es también importante como parte del proceso, pero lo que tú dices
solar,
es claro, no puedes proteger por proteger sin darle una valorización a la comunidad que está en el entorno, porque si no, tarde o temprano van a integrar a la comunidad de alguna forma, sino tres mensajes y pasamos al siguiente tema. Nos dicen, ojo, los restos arqueológicos no se va a poder ejecutar obras, debe tener CIRA para hacerlo. Luego la maestra Nora nos dice, tienes razón, Hans, yo entré en la Casa Marzano y adentro realmente no era muy bonita que digamos. Comenta además que hay que dejar en paz a los pobres toritos. Y lo tercero es una noticia que acaba de pasar de último minuto y se la leo. Jueza ordena congelamiento de 21 propiedades de Martín Vizcarra, de acuerdo a la petición de Germán Juárez hace minutos.
Bueno, el tercer tema es acá el testimonio de vida del amigo Alejandro. ¿Cómo es eso de ser liberal en el Perú? A ver, ¿cómo se hace?
¿Cómo descubriste la maravillosa vida del liberal?
¿Cómo llegaste a la derecha liberal, mana?
A ver.
Derecha liberal, como has dicho, ¿no?
Yo siempre he sido de derecha. Y creo que nació a mí el desprecio al socialismo, por ponerles una palabra, pues yo he vivido en Venezuela 4 años. Durante mi secundaria, mi padre lo mandaron a trabajar a Venezuela, a Caracas.
Ah, tú estás vacunado.
¿Ah? Tú estás vacunado. Tú recibiste una pequeña dosis.
Claro, de Venezuela, y ya sabes para dónde va.
He vivido allá y he visto de primera mano. O sea, a mí no me lo han contado, yo lo he visto. Y además regresé en 2017 a dar una conferencia a Venezuela, y los carros que estaban en Venezuela circulando en 2017 cuando volví a dar una charla eran los mismos carros que estaban en 2008 cuando yo vivía allá, ¿no? Y era un país donde vivía, el petróleo estaba a $200 el barril y la gente hacía cola por leche, por arroz, había hiperinflación, pero había inflación altísima, ¿no? Había pobreza, tú veías a la gente en la calle, o sea, había mucha violencia, la violencia ya empezaba a acrecentarse muchísimo, era un estado ingobernable. Y teniendo un barril de petróleo a $200 y Venezuela teniendo más reservas de petróleo que Qatar, estaba en absoluta pobreza. Entonces a mí nadie me ha contado, yo he visto lo desastroso que funcionan esas ideas, y lo bonito que se pueden llegar a vender, porque si una de las cosas que yo hacía además era sentarme mientras almorzaba, mientras cenaba, y yo me podía pasar 1 hora o 2 horas escuchando a Chávez, y era muy entretenido, era sumamente entretenido, porque tú te creías el cuento y él te hablaba muy bonito, era un gran vendehumo, como quien dice, ¿no? Un gran vendehumo, un charlatán, un vendecuentos, y lo hacía muy bien, ¿no? Y yo lo he visto de primera mano. Entonces ahí nació mi intuición de que esta vaina no funciona, ¿no? O sea, el socialismo, lo que te dice Chávez, no funciona. Y luego, llegando aquí al Perú, cuando volví, yo entré a la Universidad Católica, y en mi primer año de Estudios Generales de Letras me tocó de compañero de carpeta a mi gran y buen amigo Lucas Gersi, el hijo de Enrique Gersi. Y bueno, ahí me introduje, pues, a toda la literatura liberal, ¿no? Y desde ahí formé un poco más mi pensamiento político, y ahí acá estamos.
Mira, Jaime Dupuy nos pregunta, ¿qué sería para Alejandro una derecha liberal? A izquierda liberal.
Gracias, Arturito. Se está escuchando todo entrecortado. A ver,
traduce, Carlos, traduce.
Lo que leyó Eric fue, pregunta Jaime Dupuy, hace el comentario, ¿qué sería para Alejandro una derecha liberal? ¿Hay una izquierda liberal? ¿Qué entiende por liberalismo? A ver, marcando la cancha, Alejandro, por favor.
Yo creo que el liberalismo es defensa de la libertad económica y defensa de la libertad política. Creo que son las dos caras de una misma moneda, ¿no? y yo creo que va en la derecha, porque la defensa de la economía de mercado es mucho más marcada, ¿no? Porque, digamos, por eso yo digo, nosotros, yo al menos coincido en el 80% de los temas con una derecha conservadora a lo americana. Acá en el Perú el problema es que la derecha también es bien mercantilista y bien intervencionista en lo económico, ¿no? Pero en Estados Unidos suelen coincidir los libertarios con los conservadores porque coinciden en el 80% de los temas. Hay algunos temas sociales en donde se puede discrepar, pero lo económico juega el rol más importante, ¿no? En la izquierda es al revés, ¿no? La izquierda es una economía mucho más intervencionista y creen en algunas libertades individuales, libertades sociales, pero que las terminan al final del día queriendo llevar a medidas intervencionistas como cuotas o cosas de esa naturaleza con las cuales yo no estoy de acuerdo. Entonces,
pero la defensa de derechos humanos en general siempre se ha ligado más a los derechos humanos a la izquierda, a las ONGs de izquierda, más que a la derecha genérica.
Todos nacen de la derecha
e izquierda.
Pero es acá el Perú, ¿no?
No, a nivel internacional. Amnistía Internacional de izquierda y muchas de las ONGs de izquierda globales, inclusive, son más de derechos humanos que lo de derecha, ¿no? En derecha, ¿qué organismo internacional, qué ONG internacional de derechos humanos puede decir que de derecha?
A ver, los derechos humanos, ya, primero que nada, son una corriente que proviene del liberalismo, ¿no? No son una corriente, a ver, tú pregúntale a Venezuela si respetan los derechos humanos, en la Unión Soviética respetan los derechos humanos.
Pero, ojo, no es el hecho de que de verdad Venezuela sea pues un adalid de los derechos humanos, sino no. Más bien, o sea, no va por ese lado, sino...
Es más el discurso.
¿Quién se apropia del discurso de la defensa de los derechos humanos? Cuando uno mira acá, por lo menos en este escenario local, lo que encuentras es que hay, o sea, la defensa de los derechos humanos, digamos, de la protección de minorías, etcétera, está asociado directamente con las izquierdas. Y por contraposición, se deduce que la derecha entonces es antiderechos.
Porque la forma de ver es que no es antiderecho. Nosotros lo que queremos garantizar es la libertad de la gente. Una cosa es que tú tengas la libertad de hacer con tu derecho. De hecho, yo he escrito un artículo sobre ese tema justamente en un libro que vamos a sacar con IPL, que tiene que ver sobre cómo tú enfocas el tema desde la libertad o desde la intervención del Estado. O sea, tú le das al individuo la libertad de hacer con su proyecto de vida lo que quiera. Es la típica discusión de la libertad positiva de Berlín y la libertad negativa de Hayek. Acá nos podemos poner un poquito filosófico, pero es así. ¿La libertad es ausencia de coerción o es que el Estado te garantiza una serie de derechos y que te dé capacidades como lo creía Berlín, ¿no? Yo soy una visión mucho más hayekiana y creo que la visión más hayekiana de la libertad es más asociada a la derecha y a la idea de que el Estado tiene que meterse en tu vida y tú puedes hacer con tu vida lo que quieras y con tu libertad lo que quieras y el Estado tiene que alejarse y no ejercer coerción sobre ti y sobre tu libertad. La izquierda, imagino que te dice, la libertad es que te den capacidades, que te den alas. Si tú pudieras volar, serías más libre que si no pudieras volar.
Pero aquí, o sea, alas. Digamos, partiendo ya de, o sea, aterrizándolo a un escenario real que es del Perú, o sea, si no partimos de un blank slate en el cual tú puedes decir, bueno, mañana cada quien hace con su vida lo que le plazca y lleva su, ¿no?, su vida de la manera que considere posible. Pero nosotros en el Perú estamos partiendo de un escenario totalmente distinto, que es un escenario absolutamente desigual, ¿no es cierto?, donde hay minorías que son sistemáticamente vulneradas.
Claro.
¿Cómo se hace para llegar a la corrección de eso y poder hablar de ya carta libre para que cada quien haga con su vida lo que
quiera? Lo que pasa, Carlos, es que es muy fácil declarar, por ejemplo, como lo que está pasando con el Banco de la Nación, ¿no? En el Perú tenemos un serio problema de bancarización. Entonces sacan una ley promovida por la izquierda, ¿no? Sacan una ley en la que dicen, ya, a partir de ahora todos tienen cuenta en el Banco de la Nación. ¡Listo! ¡Se acabó el problema! ¡Todos bancarizados!
No, pues, pero, ya, pues plumazo. Ahí si mandas un disparate así cualquiera, hombre. Ya, pues, o sea, no me refiero a ese ejemplo.
Es muy fácil, o sea, con la declaración. Pero la solución verdadera al problema es promover mayor...
Estimular la bancarización,
más, claro. Más inclusión, más libertad a la gente escoger. Y eso no va a venir por las declaraciones izquierdosas de...
Es que de mira, por ejemplo, Carlos, ¿no? Yo creo que lo que falta en el Perú, que sí, efectivamente, como tú dices, no hay, es igualdad ante la ley. Es la única igualdad que los liberales debemos defender, que es la igualdad ante la ley. Y en eso sí yo coincido. En el Perú no hay igualdad, por ejemplo, en el caso de las parejas del mismo sexo, no hay igualdad ante la ley, ¿no? Porque tú no tienes la posibilidad de hacer tu proyecto de vida en libertad como otras personas, en igualdad de condiciones. Ahí es una restricción del Estado al ejercicio de tu libertad, ¿no? Lo mismo en el caso de Anne Estrada, es la misma cosa. Es el Estado metiéndose, interviniendo en el medio, poniendo una muralla sobre una decisión personalísima y absolutamente individual de ella sobre cómo decide llevar su vida.
Sobre su propia vida y nadie más que ella.
Libertad negativa, ausencia de coerción. Y el Estado no se meta a decirme cómo puedo yo hacer mi vida, cómo puedo manejar. Es el tipo de libertad en la que yo creo, ¿no?
El ejercicio de la libertad, ojo, tú puedes, o sea, en el papel puedes estar totalmente igualado frente al resto. Ok, tú eres una, imagínate que tú eres una mujer trans afroperuana y que estás tratando de conseguir un empleo, que tienes una tasa que probablemente mueras antes de los 35 años, ¿no es cierto? Y como nadie te da empleo, más el prejuicio, más allá del tema de la igualdad ante la ley, hace que tus condiciones de vida te lleven a una muerte prematura. Más allá de la ley, ¿qué más hay que hacer? O sea, ¿a dónde más hay que llegar para corregir eso antes de, como te decía yo, liberar el de ser que cada quien haga lo que quiera con su vida, ¿no? Porque a la gente, mira, la ley es lo mismo para ti, pero en la práctica tú eres sistemáticamente vulnerado hasta el día de tu muerte pronta.
O sea, más que igualdad, te estás hablando de equidad.
A ver, no, yo les quiero recomendar un libro que me parece genial a todos los que nos estén escuchando, que se llama La Neo-Inquisición, de Axel Kaiser, ¿no? Uh-huh. Que es un libro que a mí me parece estupendo y que siempre lo recomiendo para discutir estos temas, ¿no? Finalmente, mira, muchas de estas cosas no se cambian de la noche a la mañana y no se cambian con coerción estatal. Uh-huh. Muchas veces la coerción estatal termina siendo mucho más perjudicial para estas propias poblaciones. Yo lo que creo es que se cambia con el tiempo y con la cultura y con un discurso político de verdadera tolerancia, de verdadero respeto, no con un discurso de confrontación que pone polos opuestos y que dice que la mujer es el enemigo del hombre o que el que tiene piel blanca es el enemigo del que tiene piel más oscura, etcétera, etcétera. O sea, esos discursos de odio creo que terminan confrontando mucho más. Tenemos que construir una verdadera tolerancia, y eso no se hace de arriba para abajo, sino se hace de abajo hacia arriba, y se hace de la sociedad, cambiando el discurso, cambiando la política, sancionando social y culturalmente a quienes discriminan o a quienes cometen actos de profunda intolerancia. Miren tú cómo socialmente nomás hemos sancionado terriblemente a esta señora que se le ocurrió decir que porque si tú no lavabas los platos eras una terrorista, y ha salido todo el país en buena hora a criticar y a sancionar socialmente esta conducta enorme, completamente reprochable y absurda, ¿no? Entonces, pero no son cambios que sean de la noche a la mañana, ¿no? Mira tú, la PEA en los años 80 estaba compuesto 70% por hombres, 30% por mujeres. Hoy día es 55% hombres, 45% mujeres. O sea, hemos ido avanzando. Estas cosas, como te digo, no se hacen de un día para otro, pero son cambios culturales progresivos en los que necesitamos, evidentemente, ir cambiando la forma en cómo abordamos estos problemas, ¿no?
Ahora, ¿qué pasa cuando ya...? O sea, ¿es posible que se pase la mano? Por ejemplo, no sé si has visto esto de que a Pepe Le Pew, el zorrillo de Bugs Bunny, lo están censurando ahorita, lo están sacando del aire, porque dicen que no, esa es una promoción del acoso sexual.
No lo están censurando, lo que están haciendo es dejando de transmitirlo porque están asumiendo que ese discurso ya no es acorde a...
Esa es censura, pues. Esa es censura previa. Pues,
si Pepe Le Pew, por ejemplo. Pepe Le Pew y Pepe Le Pew, por ejemplo.
Lo que le llaman ahora la famosa cultura de la cancelación, ¿no?
La cultura de la cancelación. Pero la cultura de la cancelación es una cosa, y lo que estás contando, Hans, es otra cosa, porque de hecho lo has contado diferente a como es. Imagínate que Pepe Le Pew es un antisemita, ponle, ¿ya? Para llevarlo a ese lado.
No, pero, a ver, Pepe Le Pew...
Eso es lo que vimos en Disney hace una semana.
Claro, pero Pepe Le Pew es una caricatura de la cosa. Claro. No, o sea, no es un acosador.
El tema no es el medio, el asunto es el mensaje. O sea, tú eres el dueño de una propiedad que es el dibujito, que es un dibujito que normaliza actitudes de acoso, que las hace ver como un tema romántico.
Y pero no lo está normalizando, se está burlando de eso. O sea, como que es
bueno, también la gata loca con el ratón Ignacio.
Lo mismo que podrías... la gata loca, efectivamente.
Pero, ¿sabes qué? Hay un detalle interesante.
Pero para cerrar la idea, lo que tienes es, si viniera otro a decirte, mira, tú estás prohibido de, ahí estamos hablando de censura, cultura de la cancelación, ok, pero si tú tienes un medio que dice, pásalo donde tú quieras, pero en mi medio no, ahí no hay censura propiamente, yo lo que estoy es haciendo, tomando decisiones sobre mi propio medio.
Ya, pero sobre la gata loca,
la propiedad, y si yo soy el dueño de la propiedad y digo, ala, he estado pasando esto que era nefasto para los chibolos, dejo de pasarlo y tampoco censura, finalmente lo que estoy haciendo es lo mismo que hicieron con Aunt Jemima, que es matar la marca porque era una marca que respondía a un escenario en el que el racismo no era tan
grande. Y eso tiene un punto también que me haces acordar, que es que la discriminación es económicamente costosa también. O sea, si tú discriminas, uh-huh, o digamos, si yo no lo voy a vender a determinadas personas o no voy a aceptar determinadas, eso tiene un costo para la persona. Y si hay libre mercado y hay competencia, finalmente lo que termina ocurriendo es que la mayoría de gente sensata dice, oigan, nosotros vamos a ofrecer mercados para todos por igual, y esos van a terminar teniendo mucho más éxito que aquellos que discriminan. Entonces, el coste económico de discriminar, entonces yo creo que, en fin, necesitamos un poco quitarnos esa cosa de el Estado tiene que censurar, intervenir, tiene que, porque eso no necesariamente lleva siempre a los mejores resultados, ¿no?
Y ahora, sobre la gata loca, tú sabes que la gata loca, o sea, el género de la gata loca lo pusieron en castellano. O sea, en inglés no es ni gato ni gata, es the cat. Uh-huh. Y cuando al autor le decían, oye, es porque tiene un moñito, ¿no? Entonces le decían, pero es gata. Y él decía específicamente, no es ni gato ni gata, es, ¿cómo se llama?
Es indefinido. Tiene avanzada ese programa.
Cuando lo han traducido al castellano, le chantaron el que es femenino. Bueno.
A ver, entonces el primer tema, el tema con el que vamos a arrancar es el de nuestras fobias. A ver, de arranque, ¿tienen alguna fobia?
¿Tú? ¿Fobia? ¿Tú no tienes fobia?
No me voltees la tortilla. ¿Tienen alguna fobia? Y yo pregunté primero.
¿Tienes fobia a quedarte pelado?
No, ya, esa es una cosa, es una realidad tangible, claro, digamos.
Eso ya no podría vivir consigo mismo. No,
pero, esto acá es un...
Oye, pero ¿tú tienes fobia? Además de higiénicos, ¿no? Fobia.
¿Yo tengo qué?
Problemas higiénicos, ¿no? Estás con tu líquido... Antes de la pandemia, ¿no? Estás ya con tu líquido desinfectante todo el tiempo.
O sea, tengo como un poco de miedo de las bacterias y esas cosas, pero no mucho, es como ahí, ¿no? O sea, no, me voy a la calle y no es que me voy a morir porque aunque sí. O sea, por ejemplo, cuando me choco con postes... Me da un poco de asco y necesito lavarme las manos. Y siento que me arden las manos. Y tengo,
o sea, una repregunta.
Vas caminando por la calle y te chocas con postes.
Sí, es exactamente. ¿Cómo?
¿Nunca les ha pasado? ¡Pum!
¿Así?
¿No caminando? ¿Es como normal?
¿Qué? Y te caes al piso, claro.
Mira,
claro,
lo que pasa es que el piso esa es fobia sucio, viene claro, como medianamente amarrada con una falla del giroscopio, ¿no? Entonces, sí, me choco con paredes. ¿Y
no has pensado ir al oculista o comprarte un palo largo o quizás un perrito?
Claro. Unos lentes ahumados, empezar a cantar blues de repente, ¿no? Claro.
A verte los oídos porque muchas veces los problemas de ubicación, claro, de posicionamiento, tienen que ver con el oído interno. Aunque hay gente que es desubicada siempre.
No, pero estar desubicado y no encontrarte en el mapa es una cosa, y otra cosa es estrellarte contra el poste, pues eso ya son...
No, ese, ya te he dicho, a veces me falla el giroscopio, pero ya, no me cambien el tema que yo me he preguntado primero. ¿Alguno de ustedes tiene una fobia?
A ver, yo no tengo fobia, no recuerdo ¿ninguna? Fobia a nada, ni arañas, ni animalitos, ni bichos, ni arañas, ni a las alturas.
A Marco Arana, ¿no?
¿No tampoco? Vladimir,
a los comunistas, no, a los comunistas no les tengo fobia tampoco.
Acá tenemos uno de los financistas de los carteles.
De hecho, ¿no? Últimamente ya parece que el país tuviera una fobia permanente, o un pedazo del país tuviera una fobia permanente al modelo económico, y otro pedazo del país tuviera una fobia permanente a que los otros tuvieran el cambio. O sea, algunos quieren ver la revolución en la Tierra y otros quieren que nadie vea la revolución en la Tierra. En el medio está la mayoría de la población, que no tiene mayor interés en ninguna de estas fobias. Pero volvamos al tema de las fobias.
O sea, hicimos ese paralelismo, pero hagamos un paréntesis en el paralelismo. Porque nos recuerda, Eva, que ese problema por el cual uno le pasa lo que a mí me pasa, que se choca con los postes, se llama laberintitis. Eso nomás. Cierro paréntesis y sigamos con el
pero el laberintitis no es una enfermedad. O sea, no es algo que
es una inflamación de laberinto, claro, que claro, es el que nos hace mantener el equilibrio.
Ya, ¿pero eso no te lo curas con antibióticos?
No, como es una inflamación, puede tener varias causas. Puede ser bacteriano, puede ser un tema de, puede ser un golpe.
David Bowie también puede ser.
Un aire. Claro.
David Bowie también puede ser.
No, puede ser, claro. Rammstein con audífonos sin ear. Ese tipo de cosas te pueden ocasionar laberintitis, ¿no?
Pero puedes salirte del laberinto.
Claro.
Tienes que llegar al medio y recitar el poema.
Ya. Hans, por favor, ¿tú tienes algún
fobia, algo le tienes miedo?
A ver, claustrofobia. Yo tengo claustrofobia.
Claustrofobia.
Okay. Uh-huh. Cuando estoy atrapando un lugar.
Bueno, pero tu depa, digamos, tiene áreas abiertas, importantes, pues, ¿no? No, por ese
lado. Lo que pasa es que, como siempre aclaro, el problema se manifiesta cuando yo sé que no puedo salir.
Como, o sea, si en la cuarentena, digamos, ¿no? Ese es como el concepto de la cuarentena.
No, yo puedo, o sea, en la cuarentena yo puedo salir a la calle a fumar. No, bueno, yo no fumo, pero puedo salir a tomar un café al... ¿Cómo se llama?
Puedo salir de fiesta, claro.
Como no, puedo salir a la puerta. Claro,
pero no me gusta, ¿no?
O sea, yo sé que puedo salir a la calle.
Nunca salgo.
Claro. O sea, yo puedo salir a la calle si quiero, ¿no? Lo que pasa es que no debo, pero puedo.
No sales por los zombies.
Claro, por los zombies, etcétera. Aparte se me acabó las balas, entonces. Pero o sea, si yo sé que estoy en un cuarto y está cerrado por afuera, ahí eso sí me desespera.
Y cuando te desesperas por fobia, o sea, hay gente que cuando le está frente a su fobia, se congela. ¿Tú te congelas, te frizas o te desesperas? No,
Pucha, si lo hubiera sabido en otro idioma, lo hubiera dicho para completar el chiste.
Yo aspiro a ser MacGyver en esas ocasiones, o sea...
Ah, ya, pensé que la oración iba a terminar en aspiro y me iba a preocupar.
No. Me pongo a ver de inmediato,
¿Por qué
los pernos de las bisagras.
¿Cómo se llama ese género de juego, Hans? ¿Donde tienes que tratar de escapar? Un escape room. Ah, o sea, tú empiezas a jugar escape room, digamos.
Sí, porque... Claro, y aparte es algo que yo me... ¿Cómo se llama? Porque antes yo me desesperaba y me paralizaba, como dices tú. Pero ahora yo
me... O de repente te friseabas.
Claro, yo me he mentalizado a, ¿cómo se llama?, a mantenerme ocupado en algo. Entonces, a veces si tengo la mano, por ejemplo, en los aviones, cuando el avión aterrizaba y todo el mundo se paraba y se ¿cómo se llama?, y se bloqueaban unos a otros. Claro, se enredaban unos a otros y te demoras media hora más en salir porque todo el mundo se paró y ¿cómo se llama?, y no salió en orden. Ahí yo me desesperaba, porque me sentía atrapado. Y decía, ya, si algo pasa ahorita, no puedo salir. O sea, no hay forma física de salir del avión. Entonces, ahí yo me mentalizaba a leer, o sea, me concentraba a leer algo para...
Es más o menos lo que sienten los venezolanos que no tienen pasaporte siquiera y no pueden siquiera salir de donde están. O sea, están atrapados y no hay forma de salir porque no hay pasaporte.
Claro. Eso también ocurre con los presos políticos, ¿no? Que están, o sea, añoran la libertad, pero no se puede, pues, ¿no? No hay ¿Y cómo.
¿Tú, Carlos, qué fobia tienes?
Yo tengo una común y una bien rara.
A los postes.
No, eso es postefilia más bien, porque me veo atraído y me choco con ellos.
A las noches con neblina, porque ¡pum! Te chocas otra.
No, tengo fobia a las abejas. De hecho, menos mal, en nuestra amistad, en todos estos años de amistad, nunca me han visto, porque la verdad es que entro en pánico cuando tengo abejas cerca. O sea, pensarlo nomás es como que me ponen bien precario. Ya, bueno, no me gusta.
¿Te gusta la miel de abeja?
Me encanta. Es como, por ejemplo, no me gusta la aceituna, pero me encanta el aceite de oliva.
Entonces, no es fobia, es sentimiento de culpa. O sea, estás comiendo la abeja.
Ay,
imaginas a la abejita, claro. A la abejita llorando porque le has quitado su mielcita.
Claro. No, esa es la normal, digamos. La extraña es que tengo el... Acrofobia es la fobia a las alturas. Pero yo no tengo acrofobia sobre mí mismo. O sea, no es que yo me paro en el borde de mi balcón y me da miedo, y no. Pero si veo otra persona que está en una posición en la cual puede perder el equilibrio, me da un ataque de ansiedad. No puedo manejarlo. Y me pongo horrible. Y normalmente reniego para que la persona se aleje del borde. Pero
¿Has ido al circo alguna vez?
Claro, ¿eh? ¿Has ido al circo?
La última vez que fui al circo fue a los 5 años. Y no me acuerdo, la verdad.
Ahí debe haber algo. Algo
de repente, porque no me acuerdo de la ida al circo, de hecho. ¿Habrá habido algún accidente? ¿Hay alguien en el público que pueda ayudar con esa historia? A ver.
¿Algún payaso?
Una confesión de repente.
Pero está más interesante, curioso. Como dice Alicia en el País de la Maravilla. más curioso y más curioso. O sea, cada respuesta que das me intriga más. Pero, ¿sabes? Me parece interesante que le tengas fobia a las abejas. ¿Tú eres alérgico a las abejas?
No lo sé, nunca me han picado.
¿No?
No, nunca en mi vida me ha picado una abeja.
Porque yo soy alérgico a las abejas. A mí me han picado varias abejas durante mi vida. Cada vez así.
Lo importante es que no te has muerto, digamos.
Pero porque me han metido químicos,
Ah, o sea, pero tú eres alérgico mal
Sí, sí, sí.
¿Qué toxina tienen las abejas?
No sé, pero soy alérgico a eso. Y cuando me pican, tengo que ir corriendo a una posta médica para...
¿Abejas
para
que me o avispas? Algo.
Abejas. Si ¿Avispa? Nunca me ha picado avispa. Me han picado varias veces abeja, pero
si
nunca
te pica una avispa, tienes que escuchar una canción de Juan Luis Guerra y te dice qué cosa hacer, ¿no? O sea, guardas la calma nomás.
A mí me tocó, estaba dos veces avispas. Una, estaba a la mitad del desierto de Cahuachi, con mi papá estábamos yendo a ver la ruina de Cahuachi que Giuseppe Orefici estaba excavando, la misión italiana, y me acerqué a un árbol viejo y me picó en la punta de la nariz.
Uy,
y a la mitad de la nada. Y
¿pero eres alérgico?
¿Eres alérgico?
No, pero mi papá justo me dijo, cuidado, te pica la vis. O sea, además era profetizo mi padre. Y la segunda vez fue cuando regresábamos de Nazca, habíamos ido a hacer un homenaje a María, mi mamá había ido a hacer un homenaje a María Rage, y se paró el carro, el bus que venía del taller de folclore de la Villa Real, y el motor lo abrieron, yo me subo en la parte de adelante y me pica en la nuca.
Fue... O sea, digamos que a ti la arqueología te ha tratado mal.
Pero espérate, tú, ¿qué edad tenías cuando te picó ahí esa última vez?
Las dos debo haber tenido menos de 10 años.
¿Y ya eres el mecánico de la familia?
Ya era, de hecho, mi abuelo era doctor en motor de la Ford, así que ya... No, estaba viendo, quería de chismoso ver qué era lo que estaba ocurriendo, porque se paró el carro ahí. Pero, pero esto que dices, Carlos, de que te da miedo cuando la gente se acerca al borde... Es más o menos lo que va a pasar el 6 de junio, ¿no? Estás viendo que se acerca al borde.
Estoy entrando en ataques de pánico, sí.
En ataque de pánico.
No, ya estamos, ahorita ya estamos al borde.
Sí.
Ese día vamos a ver el paso adelante. Vamos a ver el paso adelante, que es otra cosa, pero ahorita ya estamos al borde.
Mi mamá dice, creo que está diciendo que yo tenía pánico en el circo. Mira, yo no me acuerdo. No me acuerdo de esa, o sea, en el tenía pánico en el balcón. Es verdad. ¿Saben ustedes que a mí no, mi depa tiene una terraza que es de doble altura? Entonces no se ve el techo de la terracita.
Tiene un duplex, tiene balcón. Tiene miedo a las abejas que hay en su terrenos de más de 500 hectáreas. Pero, es un terrateniente, con razón
no trabaja. Llega a caballo.
Potentado.
Claro, llego a caballo. Y mi caballo sí anda, no como el de Castillo. Claro.
Un rato veo el baño. Sale al baño a caballo.
Claro, claro. No, pero sí, mira, me he hecho acordar a mi mamá en la terraza esta que es de doble altura. Yo tengo toda la vida he tenido la sensación de que como le falta el techo a la altura normal, entonces no está bien, digamos, estructurado, entonces es como si se fuera a despegar. Y eso durante muchos años me ha causado ansiedad.
Pero qué ya, okay.
Sí, no, es que las fobias son eso, son súper ilógicas. O sea, yo entiendo de que un ingeniero ha revisado antes de construir esto, pero mi lado irracional no quiere entender razones. Es como un congresista de la República. Entonces simplemente dice, no, esto se va a caer, listo. Y entonces...
Control de precio,
exactamente, ¿no? Horrible, bueno, horrible.
Dale, vamos a
nuestra... Sí, qué tema tan horrible, oye.
Y eso es todo. No se olviden de suscribirse a este podcast en alguna de sus plataformas, en iVoox, Apple Podcasts, en fin, en cualquiera de esas, Spotify, lo que sea. Y de estar al tanto de la transmisión en vivo que hacemos en el Facebook Live, en nuestro grupo de Facebook. Ahí pueden buscarnos, Nación Combi, y ahí cuando transmitimos en vivo es ahí, que usualmente es una vez por semana. Adiós.
Yo soy Harold Gieser, uno de los miembros de Nación Combi. Esta semana tuvimos algunos problemas para grabar nuevamente en vivo, los tres al mismo tiempo, porque uno y otro estaba de viaje, y digamos, teníamos planeado tener un par de invitados, pero...